Estamos comunicados con Gustavo Girado, quien es politólogo y economista, especializado en China, magíster en relaciones internacionales. Buen mediodía y gracias por esta comunicación con el Panorama Nacional de Noticias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que estén bien.
Bien, igualmente, gracias. La idea es hablar de las conclusiones que se pueden sacar a un mes de la gira del presidente Alberto Fernández por el gigante asiático. Recordemos que el título principal de aquella gira fue la incorporación de la Argentina en la Ruta de la Seda.
Sí, bueno, a priori, en función de que todavía la documentación oficial no ha sido pública, evaluando, digamos, como hay quien está en la tribuna, y a sabiendas de cuáles eran las intenciones de Argentina al momento de concurrir a la República Popular China, antes a Rusia y luego a Barbados, entiendo que el resultado ha sido muy positivo, incluso me animo a decir que un poco por encima de las expectativas originales, en función que la respuesta política, tanto del presidente chino en su momento, así como la institucional en referencia al alcance que han tenido los acuerdos bilaterales que han permitido madurar estos últimos años y ahora ratificarse en virtud que Argentina consolida de alguna manera su relación con China, pero por otro también, como cuando en la medida que Argentina normalice su situación financiera internacional, también el hecho que sea ahora miembro del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura le habilita a la Argentina poder participar de una serie de líneas de financiamiento que justamente el gobierno chino preparó hace unos años para darle fluidez o para gestionar todos los proyectos que se incluían en la iniciativa política del presidente Xi Jinping, la nueva Ruta de la Seda. En la medida que ese proyecto político, a través del cual China busca adherencias políticas y Argentina se suma como la primera economía grande latinoamericana, en la medida que Colombia, México y Brasil aún no lo han hecho, significa bastante para Argentina en virtud que ya forma parte de un menú de posibilidades a partir del cual las empresas chinas, estatales, joint venture o privadas, pueden encontrar en sus diferentes opciones proyectos que Argentina está en condiciones de favorecer, alentar con empresas nacionales, con el Estado argentino atrás, los estados provinciales y municipales. Entonces, la posibilidad de desarrollar proyectos conjuntos es mucho mayor que antes, porque al estar insertos no solo políticamente en la iniciativa, sino también como miembros del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, claramente las opciones son mucho mayores.
¿Una alianza con este gigante como es China podría hacer suponer que en un futuro no tan lejano se pueda prescindir de organismos de crédito internacionales o multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y entrar directamente en una alianza con China en este sentido?
Mire, sí, si es cuestión de imaginar, uno puede imaginarse una situación así, pero yo no lo veo viable políticamente. Uh-huh. Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional, es un organismo multilateral, y si bien expresa el brazo financiero del Departamento de Estado, y en Argentina, más allá de que no nos haya ido bien históricamente, ha tenido siempre relevancia política en virtud de que Argentina ha acudido al financiamiento que provee. En su momento también hemos eliminado la deuda que teníamos ayer por el 2005 con el expresidente Carlos Néstor Kirchner, pero nuevamente Argentina políticamente decide volver a tener deuda con ese organismo. Uh-huh. Ahora estamos refinanciando. Bien, dicho eso, dejar de formar parte del espacio de financiamiento multilateral del cual forman parte la mayor parte de las economías del mundo, no me parece, debería haber un argumento muy sólido uh-huh. que justifique que Argentina tome una decisión de ese tipo, pero tampoco creo que una República Popular China tuviese la necesidad de comprometerse de esa manera disputando los espacios de financiamiento internacional con organismos multilaterales que responden al interés europeo, como en el caso del Banco Mundial, o el Fondo Monetario que responde a Estados Unidos. Digo, me parece que es una pelea que China no desearía comprarse gratuitamente, claro, ya que per se tiene una enorme cantidad de problemas políticos y económicos con Estados Unidos y Norteamérica que son suficientes como para pensar que Argentina podría introducir una nueva piedra en el zapato, ¿no es cierto?
Claro, lo importante es que se abre para la Argentina una gran oportunidad porque es un mercado realmente gigantesco. La consulta ahora es cuál es el rol de China en el comercio mundial, teniendo en cuenta que así como es una oportunidad para la Argentina, también puede ser vista para otros países.
Sí, sí. Bueno, China tiene una dinámica que la ha convertido en, actualmente, la economía más importante. Es la más grande del mundo en términos de paridad de poder de compra. Desde el 2010 supera a Japón. En el 2012 recuerdo que se convirtió en la que más comercia en el mundo, porque si sumamos las compras y las ventas que hace China, no hay ninguna economía que sume un número tan grande. Y desde el 2014 es la economía más grande superando a Estados Unidos. Pero China sigue siendo una economía en medio de desarrollo y con varios parámetros que todavía la identifican como una economía que tiene mucho por crecer. Sus ingresos medios, en términos promedio per cápita, todavía están por debajo de los de Argentina y es una economía de ingresos medios, pero, a diferencia del resto, desde hace 45 años que no para de crecer y que el bienestar promedio de su población no hace otra cosa sino mejorar paulatinamente. Eso hace que mucha gente, que en su momento fueron más de 800 millones de pobres, hoy, mejor dicho, el año que viene, se estima que la cantidad de gente en clase media va a estar dentro de un territorio nacional en cantidad en China. Esto es, China va a ser la economía adentro de cuyas fronteras haya más cantidad de gente en el mundo dentro de la categoría de clase media, según lo que dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Y Argentina es agroexportador de agroalimentos de clima templado, igual que Estados Unidos. Y la gente de clase media consume el tipo de productos que Argentina vende. Por lo tanto, en términos potenciales, como usted bien dijo, se convierte en un mercado sumamente atractivo, pero claro, son muchas las economías que quieren hacerse de ese mercado. Y otras están más cerca, como Australia, Nueva Zelanda, la misma Ucrania, para el caso. Y son economías que venden cosas bastante parecidas a nosotros. Entonces, hay una tarea muy importante para hacer por ahí previamente, que tiene que ver con el consentimiento, tiene que ver con los canales de comercialización, distribución, conseguir socios confiables allí mismo para distribuir los productos. Es decir, hay un trabajo previo que requiere mucho esfuerzo y, por supuesto, mucha inversión.
Nos queda claro. Finalmente, queremos consultarlo respecto de la posición de China en la guerra de Ucrania. Se mantuvo muy expectante y finalmente hubo una declaración, pero no se podría decir que condenó la invasión rusa en Ucrania. ¿Cuál es su punto de vista como especialista en esta cultura, en esta potencia?
Bueno, como bien dijo usted, al comienzo China se mostró reticente a dar una información pública. En principio, los funcionarios chinos radicados en Ucrania no fueron advertidos de que debían retirarse de ese territorio. Por lo tanto, muchos especulan, estas son lecturas que yo hago cotidianamente, muchos especularon, los analistas especializados, en que China no había sido informada exactamente de que se iba a producir una invasión en un momento determinado, por cuanto, primero se les dijo que permanecieran en sus lugares de trabajo, luego se les advirtió que pusiese una banderita con la bandera china en los vehículos en los cuales se transportaban y se identificasen con la bandera de China en los medios de transporte, y finalmente se los instó a abandonar el país. Ahora, esa progresión, en términos políticos, el canciller la manifestó de esta manera. El canciller chino Wang Yi dijo primero que estaban expectantes, que querían abogar por la paz mundial, que estaban deseosos de que se inicien las negociaciones para terminar con esta disputa, pero en ningún momento, como usted acabó al comienzo, condenó el hecho de que las fuerzas militares rusas ingresasen por el oriente de Ucrania, en lo que reconoció Rusia como repúblicas ahora independientes. Actualmente, por las últimas declaraciones de la Cancillería China, se avizora un muy fuerte olor a que tiene ganas de intervenir políticamente, quizás en grado de mediador, junto a algún país de Europa Occidental, para ayudar rápidamente a que este conflicto atenúe su virulencia, primero desde el punto de vista humanitario, ayudar con los corredores de tal manera que esto pueda ser llevado a cabo, como de público conocimiento hace 48 horas que están tratando y está resultando muy complejo,
sí.
Y todo indica que van a participar de negociaciones en las cuales, si Putin y el Zelensky lo requieren, como mediadores de esta situación, ya que no adoptaron una posición en defensa de la acción del presidente ruso, así como tampoco condenaron las acciones de los grupos nazis en el oriente de Ucrania, uh-huh, antes de que se inicie la avanzada de Putin. Las condenas son previas y hay acuerdos políticos previos. Semanas anteriores, justamente de las Olimpiadas de Invierno que se hicieron en Beijing, hasta 48 horas antes del inicio de la invasión rusa. Así que yo supongo que es muy conveniente para China que esto termine rápidamente y para que deje de haber especulaciones sobre su eventual accionar sobre Taiwán. Creo que es muy importante para China que esto concluya rápidamente y creo que políticamente va a accionar en ese sentido.
Gustavo Girado, politólogo y economista especializado en China y magíster en relaciones internacionales, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública y el Panorama Nacional de Noticias.
Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto.
Hasta pronto.